Hola, soy la maestra Montserrat Sánchez Mejorada y esto es Segunda Opinión, un podcast de MEDU para profesionales de la salud. El día de hoy nos acompaña la doctora Pamela Basulto. Ella es médica general y licenciada en nutrición. La doctora Pamela es especialista en nutrición renal y actualmente se encuentra cursando la maestría de nutrición clínica por el Instituto Nacional de Salud Pública e Instituto Nacional de Perinatología. La doctora Pamela trabaja bajo el enfoque de salud en todas las tallas. En este episodio hablaremos sobre el manejo nutricional en los pacientes con enfermedad renal desde un enfoque peso inclusivo.
Este es el podcast semanal de MEDU sobre el mundo de la salud. Explora temas de actualidad en medicina,
todos esos factores inflamatorios,
nutrición,
como la obesidad está causada por muchos factores,
salud pública,
se va a unir a
ciencias de la salud,
soy investigador de
odontología, todo lo que necesitas saber para impactar la salud mundial. Esto es Segunda Opinión. Segunda Opinión.
Soy la doctora Pamela Basulto. Soy licenciada en nutrición por la Universidad Anáhuac y licenciada en médico cirujano, también egresada de la Universidad Anáhuac. Hice mi servicio social en el Departamento de Nefrología y Metabolismo Mineral en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y por eso decidí prácticamente dedicar mi consulta nutricional y mi práctica clínica hacia pues la nutrición renal, ¿no? Fue ahí donde conocí la nutrición renal, me enamoré de la nutrición renal, tuve la oportunidad de trabajar con nutriólogas y doctores especialistas en nefrología más importantes del país y actualmente trabajo bajo un enfoque de salud inclusivo en el peso, de salud en todas las tallas y alimentación intuitiva, y poco a poco he ido descubriendo cómo combinar la nutrición clínica con el enfoque de salud en todas las tallas.
La enfermedad renal crónica es un trastorno de origen multifactorial y está fuertemente asociado a enfermedades crónicas de mayor prevalencia en México, las cuales son diabetes e hipertensión. Su impacto en la salud pública se refleja en la alta demanda de recursos humanitarios, económicos y de infraestructura que su tratamiento requiere.
Se define como esta presencia de la alteración tanto estructural como funcional en el riñón, ¿no? Que persiste por más de 3 meses. Puede haber o no puede haber deterioro de la función renal, o puede encontrarse un filtrado glomerular o una tasa de filtración glomerular por debajo de 60 mililitros minuto sobre 1.73 metros cuadrados, ¿no? Esa es como la definición a grandes rasgos. Sabemos que existen diferentes etapas de la enfermedad renal, 1, 2, 3, 4 hasta llegar a la enfermedad renal crónica avanzada, que es cuando normalmente pues, los pacientes ya requieren de alguna terapia de sustitución renal, sea cual sea, ¿no? Entonces, básicamente es esta la definición de la enfermedad renal crónica. Pueden haber diferentes causas de la enfermedad, diferentes factores de riesgo. La diabetes es como una de las más prevalentes en el país, la hipertensión mal controlada, obviamente estas dos enfermedades, glomerulonefritis, enfermedades autoinmunes como el lupus, por ejemplo. Y en el caso en particular, por ejemplo, de Yucatán, que es el estado donde yo nací, la litiasis renal es una causa bien frecuente de enfermedad renal, sobre todo en los niños. Entonces, las causas son diversas, los factores de riesgo son diversos. Desde hace mucho tiempo se habla de que el IMC o el índice de masa corporal elevado podría ser un factor de riesgo para estos pacientes, para que presentaran enfermedad renal crónica, ¿no? Pero pues ahí desde el enfoque de salud peso inclusivo tenemos como nuestras reservas con esta asociación, ¿no? Digo, porque pues ya sabemos que el hecho de que un paciente esté subiendo y bajando de peso, que vive en dieta crónica y muchas otras cosas más que afectan el peso corporal de un paciente, pues al final de cuentas podrían hacer que esto en sí pueda ser el factor de riesgo y no tanto el IMC elevado.
Los objetivos de la terapia nutricional en la insuficiencia renal crónica son retrasar la progresión de la insuficiencia renal, mejorar y o mantener el estado nutricio del paciente, disminuir los síntomas urémicos y la hipercolesterolemia, minimizar el catabolismo proteico, normalizar el desequilibrio hidroeléctrico y regular la tensión arterial, así como permitir una mejor calidad de vida en el paciente.
Cuando el paciente ya tiene una enfermedad renal crónica diagnosticada, la primera restricción que se hace es básicamente el contenido de proteína de su dieta, ¿no? O sea, de, ya sea, llámese fuente animal o fuente vegetal, digo que ahí después hay algunas diferencias en cuanto al fósforo, de cómo funciona y cómo se metaboliza el fósforo en estos pacientes, sea de origen vegetal o animal, pero a grandes rasgos la principal restricción es de proteína, ¿no? Obviamente esto depende de la etapa en la que el paciente esté. Las guías dicen que podemos restringir desde 0.6 hasta 0.8. Evidentemente, cuando el paciente ya está en una terapia de sustitución renal, las cosas cambian y ya la proteína que consumen debe ser aún mayor, ¿no? Porque sabemos que a través del líquido de diálisis, pues se pierden muchísimos aminoácidos, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que se restringe. El gran problema creo que pasa con estos pacientes es que muchas veces, ya sea el médico o el nutriólogo que no esté especializado en nutrición renal o en nutrición nefrológica, pues hace restricciones basándose en creencias populares, ¿no? O sea, que a los pacientes renales se les tiene que restringir el fósforo, el potasio, el calcio. La realidad es que sí deben haber restricciones con estos pacientes, pero siempre estas restricciones deben estar basadas en los análisis de laboratorio. O sea, si yo voy a hacer una restricción de fósforo, no es nada más porque el paciente está en etapa 3 o en etapa 4, sino porque su laboratorio me dijo que está en el límite superior o que ya superó ese límite, ¿no? Si voy a hacer una restricción del potasio, es exactamente igual, ¿no? O de las purinas o de cualquier restricción que yo vaya a hacer, todo tiene que estar guiado por el laboratorio. No puedo hacer nada más una restricción por hacer, ¿no? Porque sabemos que esto tiene muchas implicaciones en la calidad de vida del paciente, en la salud mental del paciente, en la relación que el paciente tiene con sus alimentos. Y esto puede desembocar, obviamente, en conductas alimentarias de riesgo, en restricciones severas que pueden llevar y pueden desencadenar a un TCA, ¿no? O a un trastorno de la conducta de la alimentación. Entonces, creo que hay que ser bien cuidadosos a la hora de dar estas recomendaciones de restricción en los pacientes, que siempre, 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 siempre tienen que estar basadas en los análisis de laboratorio. Y evidentemente, en este enfoque que es, pues inclusivo y compasivo y amigable con el paciente, pues todo tiene que ser basándose en la confianza que podamos establecer con el paciente y en acuerdos mutuos, ¿no? O sea, en no dar estas indicaciones de restricción nada más dándole una hojita al paciente lo que sí y lo que no, sino realmente adecuar esa alimentación, dar otras opciones.
Un enfoque inclusivo en el peso hace énfasis en ver a la salud y el bienestar desde un enfoque multifactorial y dirigir esfuerzos para promover acceso equitativo a servicios de salud de calidad y reducir el estigma con respecto al peso. Este enfoque desafía la creencia de que un índice de masa corporal particular refleja una serie de prácticas de salud, estado de salud o carácter moral. Bajo este paradigma, el peso no es un punto focal para el tratamiento o intervención médica o nutricional.
Y el enfoque normativo tradicional de la nutrición y de la medicina, hacemos mucho énfasis en el peso y en la pérdida de peso, ¿no? Para dar una definición de salud. Prácticamente hacemos diagnósticos basados en el IMC o en el índice de masa corporal y con base en eso hacemos como la recomendación del peso ideal, ¿no? Y entonces ponemos a todos a bajar de peso, ¿no? Olvidando como esta parte individual y de salud mental, biológica y todo lo demás del paciente, ¿no? En el enfoque inclusivo de peso o en el enfoque incluyente, creemos y estamos convencidos y la evidencia lo respalda de que todas las personas son capaces de lograr salud y bienestar independientemente del peso que tengan, ¿no? Y nosotros como profesionales de la salud debemos promocionar la salud basándonos en la adopción de hábitos o comportamientos o conductas de autocuidado y conductas saludables, ¿no? Hay una frase que me encanta que dice Sabi Camacho, que es una nutrióloga muy reconocida en México, que no somos profesionales del peso, ¿no? Somos profesionales de la salud. Entonces, desde este enfoque, tratamos de quitarle todo ese foco al peso y enfocarnos en comportamientos y en conductas que realmente podamos nosotros moldear, ¿no? O que realmente promocionen salud más allá de la pérdida de peso. Entonces, no priorizamos el peso como una determinante de salud principal, sino que tenemos en cuenta que el paciente y los seres humanos en general tenemos determinantes, sobre todo sociales de salud, que hay que tener en cuenta y que cuando solo nos fijamos en el peso nos olvidamos de todo eso.
Estudios recientes sugieren que una pérdida de peso a largo plazo e inclusive un índice de masa corporal bajo está asociado a peores pronósticos en pacientes con enfermedades crónicas a comparación con aquellos pacientes con índices de masa corporal más altos. Como sugiere un estudio realizado por Park y colegas en el 2014, aquellos pacientes en terapia de reemplazo renal, que de acuerdo con su índice de masa corporal entran en la categoría de sobrepeso u obesidad, mostraron un mejor pronóstico y mayor tasa de supervivencia que aquellos pacientes con pesos más bajos.
Específicamente en pacientes con enfermedad renal se presenta una situación que se conoce como la paradoja de la obesidad, ¿no? Sabemos que esta paradoja de la obesidad es básicamente que estos pacientes que tienen un IMC que cae en sobrepeso o en obesidad grado 1 pueden estar protegidos y tienen menores tasas de mortalidad que los pacientes que están en un peso normal para un IMC determinado o en bajo peso, ¿no? Entonces, lo que se trata con estos pacientes no es, obviamente, que pierdan peso, ¿no? Sino, evidentemente, es bien importante conservar la masa muscular, porque cuando se hacen todas estas restricciones, lo primero que pierden estos pacientes, pues, es la masa muscular, ¿no? Digo, por el deterioro evidente de la enfermedad crónica que tienen. Pero si centramos nosotros nuestra terapia médico-nutricia en el peso de los pacientes, lo único que vamos a hacer es promover la desnutrición, ¿no? Y sabemos que en estos pacientes a veces es bien complicado saber si están en desnutrición o no, porque la albúmina sérica no es un marcador eficiente en ellos. Entonces, si el profesional de la salud, llámese médico o nutriólogo, no sabe la importancia de la evaluación nutricia en estos pacientes, que no es tan sencilla como en un paciente que no tenga una enfermedad renal crónica, pues todo se complica. ¿Cuándo sí tomamos en cuenta el peso, ¿no? Cuando el paciente está en una terapia sustitutiva, llámese hemodiálisis o diálisis peritoneal, y nosotros queremos conocer, por ejemplo, el peso seco del paciente, ¿no? O sea, ¿cuánto es lo que debería estar pesando el paciente para decir que no está ni deshidratado ni sobrehidratado o sobrecargado, ¿no? Para conocer si la terapia médica de hemodiálisis o diálisis peritoneal está siendo eficaz, ¿no? O sea, si sí le están filtrando lo que le deben filtrar, si hay que hacer algún tipo de ajuste, evidentemente eso lo hacen los nefrólogos, si hay que darle más días de terapia, más horas de terapia, si hay que restringirle los líquidos, si hay que darle más líquidos, eso sí depende mucho de la comunicación que pueda haber entre el nutriólogo y el nefrólogo, que creo que es súper importante, pero básicamente para eso usamos el peso, ¿no? Hay otras maneras que podemos evaluar funcionalidad en esos pacientes que no tienen nada que ver con el peso, ¿no? Como por ejemplo con la dinamometría, ¿no? O sea, ahí sí podemos evaluar súper bien la calidad de la masa muscular del paciente, ¿no? Entonces hay mil y una más opciones que podemos nosotros utilizar que no tienen que ver con el peso del paciente.
La capacitación y educación sobre las causas complejas de la enfermedad renal, el trabajo interdisciplinario y un manejo especializado e inclusivo en pacientes con enfermedad renal son fundamentales para promover una mejor calidad de vida y bienestar en estos pacientes.
Para los pacientes o para las personas que padecen una enfermedad renal, es que siempre acudan con profesionales calificados, ¿no? Que vean que tengan todas las credenciales correctas, sobre todo, digo, obviamente cuando vas con un nefrólogo, pues sabes que es el especialista en, ¿no? Lo complicado es cuando buscas un que esté enfocado en la nutrición renal, ¿no? Porque no es tan sencillo como la nutrición en general, ¿no? Entonces creo que esto es bien importante, saber que tu profesional de la salud está capacitado para atender la enfermedad que tienes, ¿no? Y para los profesionales de salud, sean médicos o sean nutriólogos, pues a los médicos creo que nos cuesta un poco dejarle como la chamba a los nutriólogos, pero lo tenemos que hacer, ¿no? O sea, hacer equipo siempre es bien importante. O sea, que el nefrólogo tenga una nutrióloga, un nutriólogo que esté dedicado a la enfermedad renal, al que pueda referirle a sus pacientes, ¿no? Y que haya siempre esta comunicación. Me ha tocado escuchar, desafortunadamente, de muchos médicos, muchos nefrólogos, que la nutrición no es importante, ¿no? O sea, para estos pacientes. Es súper importante que el paciente esté bien nutrido, que no tenga las mil y un restricciones que suelen hacer los médicos o los nutriólogos que no tienen conocimiento del tema. Entonces, creo que esto es lo importante, ¿no? Saber que el nefrólogo tiene su lugar en el tratamiento del paciente, pero que también el nutriólogo es bien importante, ¿no? Entonces, trabajar en equipo, creo que eso es lo que nos falta mucho a los médicos, poder referir a nuestros pacientes a profesionales de confianza, ¿no? Entonces, mi recomendación siempre es busquen a un profesional en el que ustedes confíen, con el que puedan trabajar a gusto evidentemente siempre buscando el beneficio del paciente.
Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Segunda Opinión. Para conocer más sobre el enfoque y práctica de la doctora Pamela Basulto, pueden seguirla en redes como @doctora.pamebasulto. También los invitamos a suscribirse en medu.mx para tener acceso gratuito a videos de cirugías, artículos, pláticas, cursos, casos clínicos y noticias que te ayudarán a tener una mejor práctica clínica.